Estás escuchando un podcast original de Gamera.
Sean todos bienvenidos a De Jardines Ajenos. Hacía un tiempito que nos sacamos un nuevo podcast y lo prometido es deuda. Habíamos quedado en la última entrega que vamos a estar hablando acerca de Cyberpunk. Un género que me gusta desde muy pequeño. Desde muy chiquito siempre me fascinaron las historias de ciencia ficción en general. Y cuando tuve la edad suficiente como para ponerme a leer y a consumir ficciones con un poquito más de cuerpo, las que me atravesaron de punta a punta fueron las historias cyberpunk. Y como género, el cyberpunk es súper interesante. Porque más allá de ser una estética puntual o un subgénero dentro del género más grande que es la ciencia ficción, estuvo delimitado por circunstancias muy particulares que no lo transformaron únicamente en un género literario, sino en una manifestación política. El cyberpunk nace en Inglaterra en mitad de los 70, casi al mismo tiempo que va surgiendo el fenómeno punk en términos musicales, ¿no? Hay un montón de cosas en común, las vamos a ir charlando. No por nada se llama cyberpunk y tienen casi el mismo germen, ¿no? Comienza con una movida contracultural, también como el punk. Y también, al igual que el movimiento musical, que era una manifestación política de desagrado muy profundo a los valores conservadores y a la estética sinfónica del rock anterior, estoy hablando en el caso del punk, el cyberpunk como movimiento se revela frente al movimiento literario anterior en la ciencia ficción. Al igual que el rock sinfónico, la ciencia ficción de la llamada nueva ola, que arranca en los 60 con una serie de exponentes, habían dejado de representar a las nuevas generaciones. Había un grupo de escritores que decían que el futuro, que aquello que venía, no podían ser narradas con ese estilo. Querían otra cosa, el peligro estaba puesto en otro lado. No estaba donde estos cómodos escritores de ciencia ficción decían que estaban. Entonces surgieron en festipunks en Inglaterra. Mientras podías escuchar a los Pistols, aparecían estos jóvenes escritores de ciencia ficción que editaban como pequeños fanzines con proclamas políticas y estéticas literarias y algún poema y algún cuento llamado a repensar las ficciones para que volvieran a tener que la literatura de ciencia ficción ocupara el lugar que tenía que ocupar. La literatura de ciencia ficción siempre es una literatura de hora buena, en teoría, ¿no? La buena ciencia ficción siempre intenta advertir, denunciar, no aquello que viene, sino aquello que ya está acá. Los dos más grandes exponentes, vamos a charlarlos y los voy a mencionar a lo largo de este podcast, es Bruce Sterling y el enorme William Gibson. Son posiblemente los más prolíferos y versátiles escritores de cyberpunk. Cuando el cyberpunk aún era una movida contracultural, dedicada a atacar al sistema literario, político y económico. En términos de difusión, posiblemente sea el punto más alto en términos de ciencia ficción de lo que es el siglo XX. La novela más importante de este movimiento se llama Neuromante. Está editada en 1984, la primera novela de William Gibson. Una novela, el cyberpunk tiene estas cosas, ¿no? Por ejemplo, en 1984, el concepto de Internet era un concepto que solamente muy pocos manejaban, ¿no? O sea, una red global de interacción, de acceso libre, como todos nosotros la conocemos hoy por hoy, en 1984-1979, era conocido como por muy pocos, por programadores, por hackers. Las computadoras no estaban en las casas aún. Pensemos que todavía no había eclosionado esa industria enorme que es la computación. recién Apple y Bill Gates estaban saliendo de las cocheras de sus padres, ¿no? Silicon Valley no existía. Y William Gibson y Sterling ya prefiguraban que el futuro iba a ser a razón de eso, ¿no? Y crearon el concepto de la Matrix, que es Internet, básicamente. Básicamente es Internet. La obra más acabada en términos de difusión cultural masiva, más allá de estos libros, le toca al ciberpunk con la llegada de Matrix, la película de las hermanas Wachowski. Cuando ellas se llevan al cine toda la idea completamente revolucionaria, para, sobre todo para los no lectores de ciencia ficción en aquel entonces, fue un boom gigantesco, ¿no? Realidades alternativas, esta idea de que vivimos en un sueño, que las máquinas nos controlan, que la realidad en realidad es una realidad virtual, que somos esclavos y que los hackers son aquellos que vienen a mostrarnos el camino de la liberación. Todo eso está prefigurado en el ciberpunk. Todo eso está previamente prefigurado por este género que comenzó a gestarse ahí a finales de los 70 en Inglaterra. Una de las cosas sobre las cuales se para el ciberpunk es clama acerca del derrumbe definitivo del mito del progreso. Esa idea tan atravesada por el siglo XIX, que todavía tuvo sus largos coletazos a lo largo del siglo XX, ellos vinieron a ponerle un fin. Esta idea de que todo progreso era benéfico, era beneficioso, no es así. O sea, la idea de que la tecnología, por su propio impulso, nos iba a llevar a una especie de utopía, era falsa. La tecnología al servicio de la industria, como una maquinaria para tenernos encerrados y esclavizados, es como mucho más certera. Miramos la realidad que nos toca hoy, nos vemos con teléfonos celulares, enganchados 24/7 a las redes sociales, posteando, debatiendo, en contacto y en comunicación con otros. Y yo me atrevería a decir que ninguno de nosotros, tal vez, o muy pocos de nosotros, podríamos pensar que en eso, que es un acto emancipatorio, todavía quedan por verse cuáles van a ser los coletazos, las redes sociales, y cómo trabajan en nuestra psiquis, en nuestros ámbitos interpersonales, en nuestra propia visión de ver el mundo, todavía está por verse. Veremos qué nos deparan estas nuevas generaciones que crecieron ya dentro de esa Matrix particular. Todos estos riesgos, todos estos peligros fueron prefigurados en esta novela maravillosamente escrita por William Gibson en 1984, que se llama Neuromante. Una de las cosas más interesantes que tuvo el fenómeno cyberpunk es que no funcionó como una especie de oráculo adivinatorio de aquello que venía. El futuro del cyberpunk siempre está 20 minutos en el futuro nuestro. Estaban anunciando cosas que ya estaban ocurriendo ahí. Puntualmente, el mundo estaba inmerso en esa Matrix sin entenderlo por completo. El cyberpunk, como manifestación contracultural, como un movimiento político no partidario, en todo caso, tiene su fin. Y el fin se lo ponen los propios autores. En 1990, tanto Sterling como Gibson, como muchísimos otros escritores, después de ellos, se habían consagrado. Habían firmado con grandes editoriales y comenzaron a ganar todos los grandes premios que la literatura de los 80 tuvo para ofrecerles. Y entendieron que habían sido devorados por el mainstream, habían sido cooptados por el sistema, sus obras habían sido llevadas al cine y a la televisión, y ese fenómeno contracultural estaba muerto, habían sido deglutidos por la propia industria, como suele ocurrir. Entonces sacaron otro manifiesto anunciando la muerte del movimiento. Entonces el cyberpunk dejó de ser una corriente dialéctica para entender el mundo, para transformarse en un género literario. Tampoco está mal. No tiene tono de derrota esto que estoy diciendo. Por lo menos yo no lo entiendo de esa manera. El cyberpunk no venía a intentar cambiar el mundo, sino a alertar. Cuando el propio sistema lo consume, lo deglute y lo transforma en remeras estampadas, esa denuncia muere por su propio peso. Es como quejarse de las redes sociales en redes sociales, ¿no? Entonces este grupo de escritores que estaban interconectados y que formaban parte de una serie de escuelas del pensamiento, anunciaron finalmente su cierre definitivo. Con algún que otro canto de cisne, con algún que otro obra que venía también a poner los últimos clavos al ataúd, dijeron: muchachos, esto ha sido todo. Por supuesto, después el cyberpunk siguió generando obras y fuertes divisas. Pensemos que hasta hace muy poquito, creo que fue el año pasado, salió uno de los juegos más vendidos del año, que fue Cyberpunk, justamente, donde estuvo involucrado Keanu Reeves haciendo de modelo del protagonista, ¿no? Para hablar acerca de estas obras enormes, también nos sirve muchísimo el cine. El cine viene bebiendo de ahí desde principios de los 80 y es una situación un poquito recíproca también, ¿no? Porque si bien el cyberpunk como género nace en los 70 y hay literatura que la prefigura, también hay cine que de alguna manera lo preanuncia. Tienen una relación como muy cercana y muy hermanada, más allá de Matrix, que es como la culminación de todas esas ideas, ¿no? Podemos pensar en una especie de background o de antecesores de este género. Podemos pensar en el Frankenstein de Mary Shelley, la idea de la fusión, de dar vida al cuerpo inerte por medio de la ciencia, es cyberpunk. Cyberpunk plantea la fusión entre hombre y máquina, donde partes de nuestro cuerpo pueden ser reemplazadas por maquinaria para optimizar nuestras funciones biológicas, para poder vencer a la muerte, como una especie de nuevo paso en la evolución humana, donde la carne ya no alcanza, donde el proceso biologicista tiene un fin y lo único que nos queda para seguir creciendo es ampliar los límites de nuestro cuerpo por medio de órganos sintéticos. Pensemos de nuevo en aquellas cosas que están ocurriendo en la actualidad, la extensión en términos de calidad de vida, en las nuevas tecnologías, ¿no? Esta idea de células madre clonadas para nuevos órganos. Pensemos en el bypass de Favaloro, poniéndonos un pequeño reloj dentro del propio cuerpo para poder ayudar al proceso cardíaco humano. Pensemos en las operaciones de córneas, ¿no?, que trabajan con lentes artificiales dentro de nuestro propio cuerpo. Un poco ya estamos ahí. Pero también el cyberpunk anuncia esto que el mundo ya sabía, pero que hoy por hoy es determinante: la información como poder. Aquel que controla la información maneja el mundo. Entonces pensemos en los cantidad de datos que andan dando vueltas, el acceso prácticamente irrestringido que damos sobre nuestra propia vida al entrar a las redes sociales. Todos esos datos que nosotros subimos y que compartimos y que están dando vueltas ahí están al servicio de grandes corporaciones que las utilizan para vendernos productos de manera más efectiva. A todos nos ha pasado de mandar un mensaje por WhatsApp hablando acerca de algún producto que queríamos comprar y 5 minutos después entramos a nuestras redes sociales y encontramos el mismo producto en términos de promoción.
Porque los algoritmos no se escuchan.
Porque vivimos inmersos en ese algoritmo. Todo eso, William Gibson y Sterling ya lo habrían planteado en principios de los 70. Es imposible pensar el género cyberpunk sin la influencia de Philip Dick, uno de los más grandes precursores. Pero Dick, si bien toca algunas de estas temáticas, toda la obra de él, la mayoría de la obra de Dick, tiene connotaciones metafísicas y religiosas. El cyberpunk está carente de eso. Es más prosaico, es más realista. Pero sí tienen en común en que todos los héroes del cyberpunk, al igual que los héroes de Dick, son perdedores, personas que viven o sobreviven únicamente en los resquicios del sistema y no plantean una revolución, porque es un género eminentemente cínico y descreído. Entonces, en realidad, lo que estos anarquistas tecnológicos plantean en las ficciones no es romper el algoritmo, no es la liberación de la raza humana, no son mesiánicos. Se consuelan solamente con incordiar,
convivir en estos pequeños resquicios de libertad
que se encuentran en los márgenes de la Matrix. A mí me fascina, me vuelve loco esto. Estas ciudades hipertecnologizadas, llenas de luces de neón, con personajes duros. Gibson va a buscar antecedentes, incluso por fuera de la ciencia ficción, ¿no? Va a la hora de pensar el género, va a ir a beber de las aguas del hard-boiled, del policial negro, y toda ese descreimiento, ese cinismo y ese pesimismo que están presentes en las primeras obras de los policiales negros norteamericanos de la década del 30, van a encontrar una nueva encarnación en estas ficciones tecnológicas oscuras. Es un género que no está exento de poesía, de una poesía nueva, de una poesía oscura, gótica e hiper tecnologizada. Gibson escribe muy bien y Sterling también. Yo soy más fan de Gibson, me gusta mucho, mucho, mucho. Neuromante es una obra que visito cada tanto. Forma parte de una trilogía que se llama la trilogía del Sprawl. Arrancás con Neuromante y te terminas después cruzando con Mona Lisa Cero, con Mona Lisa Acelerada y Conde Cero, donde los personajes van a repetirse y va a ampliar el mundo narrativo que había comenzado a gestarse en Neuromante. Otros que entendieron muy bien el cyberpunk y cómo no hacerlo, si hablamos de ciudades tecnologizadas, si hablamos de sociedades con una mirada puesta en el futuro, completamente liberales desde lo social y lo económico, tenemos que hablar inevitablemente de Japón. Japón ya venía coqueteando con la idea de tecnología y humanismo. Pensemos en Astro Boy, que es de 1945, de Osama. Ya estaba prácticamente en sus genes, prefigurando de alguna manera. Y tienen dos grandes obras que son ineludibles. Una es Akira de Otomo, que ya le hemos nombrado en otras oportunidades en varios podcasts, porque es una obra fundamental y hermosa. Y Ghost in the Shell, que hace dos años tuvo una versión live action con Scarlett Johansson, pero que tiene una versión maravillosa ya de principios de los 90 en formato de anime. Es un manga, es una historieta japonesa plagada de guiños enormes al cyberpunk. El cyberpunk siempre se pregunta, ¿no? Un poco qué es lo que se siente, qué es lo que puede sentir la máquina, máquinas sintientes, máquinas que pueden pensar, que son conscientes. ¿Dejan de ser máquinas? ¿Dónde comienza el principio de humanidad? Por un lado. Y por otro, la deshumanización del hombre. Eso también está en el código genético de este género. La más clara de estas representaciones la vamos a encontrar en Blade Runner, la versión fílmica de esta obra enorme de Dick, que es Sueñan los androides con ovejas electrónicas, dirigida por Ridley Scott y editada ahí a principios de los 80, que nos cuenta la historia de Roy, que es un androide que baja a la Tierra junto con un grupo de otros androides, físicamente iguales a los humanos, pero con mejores capacidades físicas y superiores intelectualmente, que tienen prohibido pisar la Tierra. Pero como son un producto de una industria, acá aparece la noción feroz de este capitalismo inhumano, tienen fecha de caducidad. Se rebelan contra esto y bajan a la Tierra para encontrar a su creador, para saber cuándo van a morir. Harrison Ford interpreta a Descartes, que es un Blade Runner, un cazarrecompensa. Se dedica a cazar y a matar androides. Básicamente es un asesino, no es otra cosa, es un ejecutor que encuentra androides y los mata. Tiene por tarea encontrar a Roy y a sus camaradas, y a sus compañeros, que están infiltrados en la Tierra intentando dar respuestas a estos interrogantes que los acechan, ¿no? Porque pueden sentir, porque pueden pensar, quieren saber cuál es el límite de tiempo que les queda de vida. Descartes los caza y los va eliminando. Y en una escena final que es maravillosa, conocida por todos, Roy se enfrenta a Descartes y le salva la vida. O sea, el androide, la máquina, logra empatía con toda forma de vida, incluso con aquel que lo quiere matar, y salva la vida de Descartes porque entiende que toda vida es sagrada, incluso la de su asesino.
Y eso es cyberpunk por donde se lo mire.
Entonces tenemos internet, tenemos hackers, tenemos futuros distópicos controlados por grandes corporaciones, tenemos la falta de límites entre lo biológico y lo tecnológico, y siempre la crítica a este sistema capitalista liberal, feroz e inhumano, que en estas ficciones nos dicen que tiene tal capacidad de repensarse a sí mismo que es invencible. No es un género optimista, pero eso no lo hace un género derrotista en todo caso. Hay una obra maravillosa también, muy buena, es una novela gráfica, la editó Vértigo Comics. En los 90 se llamó Transmetropolitan. Cuenta la historia de una especie de periodista. No, una especie. Cuenta la historia de un periodista en un futuro donde todo es posible, donde la tecnología ha arrasado. Y él va a cubrir lo que son las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos. Y va a ser una excusa para hablar acerca de religión, sexo, discriminación, control de masas. Una gran obra, casi al mismo nivel que obras enormes como Sandman, por ejemplo, de Neil Gaiman, que no tiene nada que ver con esto, pero en términos de calidad está a ese mismo rango.
Transmetropolitan.
Escrita por Warren Ellis, gran escritor. Warren Ellis, que nos ha regalado ficciones maravillosas en cómics y en literatura. Sigo pensando en películas que de alguna manera lo hayan prefigurado. Podemos pensar en Metrópolis de Lang, ¿no? También es una obra que de alguna manera prefigura el cyberpunk. Podemos pensar en toda la obra de Cronenberg. Como director también de alguna manera logra estar inmerso dentro de esta crítica al sistema. Obras profundamente políticas y profundamente creativas. Cuando el género muere y se termina transformando, no cuando un género muere, sino cuando el movimiento muere y se termina transformando únicamente en un género literario, siguen surgiendo otras obras. Hablamos hace muy poquito, creo que en el podcast anterior, acerca de Carbono Alterado de Morgan. Gran novela de cyberpunk editada en el 2008. O sea, el cyberpunk sigue vivito y coleando, generando ficciones distópicas maravillosas. Pero también han abierto otras ramas. Tenemos el biodiesel, el biopunk, por ejemplo, y el steampunk, que son dos géneros menores que el cyberpunk, pero que de alguna manera se desprenden de ahí. Pero eso se lo voy a contar en otra oportunidad, porque sería demasiado divergente ponernos a hablar de los otros géneros literarios en un podcast que intenta ser expeditivo. En el mejor de los casos, les quiero recomendar otro autor muy pero muy bueno, que se llama Neal Stephenson. Pertenece a una nueva camada de escritores de ciencia ficción. Estas obras se consiguen, ¿no? Las de Stephenson, yo las conseguí el año pasado, las pude comprar, me regalaron una y la verdad que disfruté ambas muchísimo. La más conocida de él
se llama Snow Crash
y es de 1992 y es casi una especie de parodia, Snow Crash, del cyberpunk. O sea, es una especie de Quijote, si quieren, del cyberpunk. Y al igual que Quijote, que significó la muerte de los libros de caballería como género, Snow Crash significó de alguna manera
la muerte del movimiento cyberpunk.
La tela de araña, Cryptonomicon, es una novela maravillosa, muy linda, que disfruté muchísimo. Así que Neal Stephenson, para ustedes, si tienen la oportunidad de conseguirlos, yo estas obras las conseguí en la boutique del libro. Otra obra interesante para leer, si bien es en tono un poquito más liviano, se llama Ready Player One. Fue editada también recientemente. Son obras que se consiguen en las librerías y que están muy pero muy buenas. Por supuesto, Neuromante también es una obra que se consigue, la está editando Minotauro. Ni hablar toda la obra de Dick, que también edita Minotauro. Si pueden, lean Sueñan los androides con ovejas electrónicas. Leanlo, pues es una belleza. Y si tienen ganas de revisitar algunas películas de los 90 y de los 80, Johnny Mnemonic está basado en un cuento. ¿Se acuerdan de esa película buenísima con Keanu Reeves? En la cual el personaje se extrae parte de su cerebro y lo transforma en una especie de disco duro para traficar información. Johnny Mnemonic es un cuento de William Gibson, que después fue llevado muy exitosamente al cine. Tenemos, por supuesto, Matrix, podemos pensar en Robocop. Esa obra enorme, gigantesca, enorme, de Paul Verhoeven. Y del mismo Paul Verhoeven también tenemos Total Recall, que acá se conoció como El Vengador del Futuro, que está basado en un cuento de Dick, que se llama Podemos Recordarlo Todo por Usted. Tenemos Alita, también ahora llevada al cine, creo que fue el año pasado o el anterior, basado en un manga japonés muy pero muy bueno, y súper interesante. Está linda la película. Si también pueden conseguir el manga, léanlo, pues en serio vale la pena. Al igual que Akira, que lo está editando en este caso Omnipress, está editando Akira. También se consigue. Está a precio bastante accesible. Todos, de nuevo, vuelvo a repetir, todas estas las consiguen si sos lector de... Si vivís en Tierra del Fuego, si vivís en Ushuaia puntualmente, todas estas obras se consiguen en la boutique del libro. Y en el caso de que no seas de acá y estés en otro lado, no vas a tener ningún problema en conseguir nada de todo esto que te estoy contando. Son todas obras fácilmente conseguibles y, por supuesto, aquellos que por ahí no cuenten con... el capital como para poder hacerlo, todo se puede descargar. Y estamos avalados un poco al recomendar la piratería en este podcast acerca de Cyberpunk, porque nada, el Cyberpunk nos avala. Sterling y Gibson nos dicen que está muy bien, que el conocimiento es poder y que debe ser libre y accesible para todos, no únicamente para los poderosos. Espero que les haya gustado. Nos vemos, nos leemos y nos encontramos en redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram como De Jardines Ajenos. Nos pueden encontrar en Facebook también como De Jardines Ajenos. O pueden entrar a dejardinesajenos.com, donde van a poder encontrar no solamente los podcasts, sino videos, reseñas escritas, poemas leídos. Bueno, y un montón de cosas que hacemos y que... diariamente y que subimos a nuestras redes y los compartimos. Si tienen ganas, nos pueden seguir también, nos mandan un mensajito por privado y lo sumamos al grupo de difusión que tenemos en WhatsApp. Todo esto es de carácter gratuito. Y si tienen ganas además y les copa esto y les parece que está bueno lo que hacemos, pueden colaborar con nosotros con 200 pesos por Mercado Pago. Nosotros les mandamos el link, ustedes se suscriben, 200 pesos, nos dan una mano enorme como para seguir generando contenidos y que esto no decaiga y poder seguir sumando cosas de calidad para la militancia de la literatura en todas sus formas. Esto está saliendo por Gamera, donde van a no solamente encontrar nuestros podcasts, sino podcasts incluso superiores a este. Este humilde podcast, van a encontrar podcasts de ciencia, de política, de economía, podcasts acerca de lo que tengan ganas, todo generado desde Tierra del Fuego por gente súper lúcida y súper copada, de la cual estoy orgulloso de pertenecer en este colectivo. Así que entren a gamera.com.ar y vean todas las maravillas que los chicos tienen para todos ustedes ahí. Les mando un abrazo grande y nos leemos y nos encontramos en redes. Ha sido un placer.
Estás escuchando un podcast original de Gamera.